Bienvenidos a Ciencia Podcast, un proyecto del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar. ¿Qué es la física? ¿A qué se dedica un físico? Mi nombre es Mauricio Echiburu y voy a tratar en este episodio de responder esa pregunta. El estudio de la física es importante porque es una de las ciencias más fundamentales. Los científicos de todas las disciplinas utilizan las ideas de la física, como los químicos, que estudian la estructura de las moléculas, los paleontólogos, que intentan reconstruir la forma de andar de los dinosaurios, y los meteorólogos, que estudian cómo las actividades humanas afectan la atmósfera y los océanos. Asimismo, la física es la base de toda la ingeniería y la tecnología. Ningún ingeniero podría diseñar un televisor de pantalla plana, una nave espacial interplanetaria, ni incluso una mejor trampa para ratones, sin antes haber comprendido las leyes básicas de la física. El estudio de la física es también una aventura. Ustedes la encontrarán desafiante, a veces, muchas veces frustrante, y en ocasiones hasta horrorosa. Sin embargo, con frecuencia les podrá brindar abundantes beneficios y satisfacciones. La física estimulará en ustedes un sentido de lo bello, así como su inteligencia racional. Si alguna vez se han preguntado por qué el cielo es azul, cómo las ondas de radio viajan por el espacio vacío, o cómo un satélite permanece en órbita sin tener algún mecanismo que le ayude a mantenerse allí, encontrará entonces las respuestas en la física básica. Sobre todo, apreciará la física como un logro sobresaliente del intelecto humano, en su afán por entender nuestro mundo y a la humanidad misma. En este episodio, repasaremos algunos conceptos importantes que se necesitan para el estudio de la física, y comenzaremos por la naturaleza misma de la física teórica y el uso de modelos idealizados para representar sistemas físicos. ¿Cuál es la naturaleza de la física? La física es una ciencia experimental. Los físicos observan los fenómenos naturales e intentan encontrar los patrones y principios que los describen. Tales patrones se denominan teorías físicas, o si están muy bien establecidos, se usan ampliamente leyes o principios físicos. Hay que tener un poco de cuidado con la palabra teoría. ¿Ya? Decir que una idea es una teoría no implica que se trate de una divagación o de un concepto no comprobado. Más bien, una teoría es una explicación de un fenómeno natural basado en observaciones y en los principios fundamentales que la comunidad científica en general acepta. Un ejemplo es la bien establecida teoría de la evolución biológica, que es el resultado de extensas investigaciones y observaciones de varias generaciones de biólogos. Volviendo a la física. El desarrollo de la teoría física exige tener mucha creatividad en cada etapa. El físico debe aprender a hacer las preguntas adecuadas, a diseñar experimentos para tratar de contestar dichas preguntas y a deducir conclusiones apropiadas de los resultados que obtenga. Cuenta la leyenda que Galileo Galilei, entre 1564 y 1642, que fueron los años en que él vivió, dejaba caer objetos ligeros y pesados desde la torre inclinada de Pisa, para así averiguar si sus velocidades de caída eran iguales o diferentes. Galileo sabía que sólo la investigación experimental le daría la respuesta. Examinando los resultados de sus experimentos, que en realidad fueron mucho más complejos de lo que cuenta la leyenda, dio un salto inductivo al principio, o teoría, de que la aceleración de un cuerpo que cae es independiente de su peso. El desarrollo de teorías físicas como la de Galileo siempre es un proceso bidireccional, que comienza y termina con observaciones o experimentos. El camino para lograrlo a menudo es indirecto, con callejones sin salida, suposiciones erróneas, y el abandono de teorías infructuosas en favor de otras más promisorias. La física no es una mera colección de hechos y principios. También es el proceso que nos lleva a los principios generales que describen el comportamiento del universo. Ninguna teoría se considera como la verdad final o definitiva. Siempre hay la posibilidad de que nuevas observaciones obliguen a modificarla o desecharla. En las teorías físicas es inherente que podemos demostrar su falsedad, encontrando comportamientos que no sean congruentes con ellas. Pero nunca probaremos que una teoría siempre es correcta. Volviendo con Galileo, supongamos que dejamos caer una pluma y una bala de cañón. Sin duda, no caen a la misma velocidad. Esto no significa que Galileo estuviera equivocado, sino que su teoría estaba incompleta. Si soltamos tales objetos en un vacío para eliminar los efectos del aire, sí caerían a la misma velocidad. La teoría de Galileo tiene un intervalo de validez. Solo es válida para objetos cuyo peso es mucho mayor que la fuerza ejercida por el aire debido a su resistencia y a la flotabilidad del objeto. Los objetos como plumas o paracaídas evidentemente se salen de dicho intervalo. Cualquier teoría física tiene un intervalo de validez, fuera del cual no es aplicable. A menudo, un nuevo avance en física extiende el intervalo de validez de un principio. Las leyes de movimiento y de gravitación de Newton extendieron ampliamente, medio siglo después, el análisis de la caída de los cuerpos que hizo Galileo. Comúnmente, usamos la palabra modelo para referirnos a una réplica miniatura, digamos, un modelo de un barquito, un modelo de un auto. En física, en cambio, un modelo es una versión simplificada de un sistema físico demasiado complejo como para analizarse con todos sus pormenores. Por ejemplo, supongamos que nos interesa analizar el movimiento de una pelota, que es lanzada al aire. ¿Qué tan complicado es el problema? La pelota no es perfectamente esférica, tiene costuras y gira conforme viaja por el aire. El viento y la resistencia del aire afectan su movimiento. El peso de la pelota varía un poco al cambiar su distancia con respecto al centro de la Tierra y un largo etcétera. Si tratamos de incluir todo esto, la complejidad del análisis nos va a abrumar. En vez de ello, creamos una versión simplificada del problema. Omitimos el tamaño y la forma de la pelota, representándola como un objeto puntual o una simple partícula. Omitimos la resistencia del aire como si la pelota se moviera en el vacío y suponemos un peso constante. Ahora ya tenemos un problema manejable. Analizamos entonces un modelo de la pelota. Para crear un modelo idealizado, debemos pasar por alto algunos efectos menores y concentrarnos en las características más importantes del sistema. Claro que no debemos omitir demasiadas cuestiones. Si ignoramos totalmente la gravedad, nuestro modelo predecirá que si lanzamos la pelota hacia arriba, ésta se movería en línea recta y desaparecería en el espacio. Necesitamos valernos del criterio y la creatividad para lograr un modelo que simplifique lo suficiente un problema sin omitir sus características esenciales. Al usar un modelo para predecir el comportamiento de un sistema, la validez de la predicción está limitada por la validez del modelo. Por ejemplo, la predicción de Galileo con respecto a la caída de los cuerpos corresponde a un modelo idealizado que no incluye los efectos de la resistencia del aire. El modelo funciona bien para una bala de cañón, aunque no tan bien para una pluma. En física y en todas las tecnologías, cuando aplicamos principios físicos a sistemas complejos, siempre usamos modelos idealizados y debemos tener presente los supuestos en que se basan. De hecho, los mismos principios de la física se expresan en términos de modelos idealizados. Hablamos de masas puntuales, cuerpos rígidos, aislantes ideales y etc. Tales modelos desempeñan un papel fundamental dentro de la física. Espero que haya sido de ayuda este episodio y tengan un excelente día. Adiós. Esperamos que esta intervención pedagógica te motive para acercar las ciencias a tu realidad. Recuerda que el trabajo autónomo es fundamental para tu éxito académico.